Laura y la Bañeza con Arturo Martín.
20 minutos sobre la 1 de la tarde. Es saludable, Jave Fitness. Aquellos que quieran seguir a este hombre, que está aquí cada lunes con una sección Es saludable, una sección en la que encajan muchas cosas, pero sobre todo estudios y mucha ciencia. Y hablamos de salud, sobre todo de salud, José Alberto.
Correcto.
Y yo me preguntaba una pregunta. Oye, una correduría ya per se, por definición, es anaeróbico, ¿no? Esto, ¿no?
La correduría sería aeróbico
perdón. Es aeróbico, ¿no? Es un ejercicio aeróbico.
Exacto.
Correduría de seguros.
Exacto.
Es correduría de correr, aeróbico. Bueno, no, al margen de bromas. Oye, hoy vamos a hablar de salud en cuanto, por ejemplo, a Alzheimer y otras demencias y prevención precisamente con hábitos saludables, ¿no?
Correcto. ¿Quieres que comente el detalle del pan antes o después?
Ah, sí.
Vale.
Oye,
antes...
sí, por cierto, que hoy es saludable, es verdad. Porque este programa tiene mucha miga. Tiene mucha miga, es verdad. Se me iba el santo al cielo.
Sí.
Porque vamos a hablar precisamente de eso, de la alimentación y de la prevención de Alzheimer y otras demencias.
Exacto.
Y sobre todo decimos que tiene mucha miga porque vamos a hablar de lo de la miga del pan. Venga.
Un pequeño tip sobre el pan, que es que el otro día escuché algo por ahí. Entonces, pues bueno, para dejarlo claro. Hay mucho mito con el tema de que la miga del pan engorda y hay mucha gente que le quita la miga del pan y se come solamente la corteza, ¿no? Entonces, bueno, lo primero y destacable es, como nosotros decimos siempre, que ningún alimento engorda o adelgaza, eso queremos que quede claro, pero bueno, sí que es cierto que si hablamos de aporte calórico, de qué es lo que aporta más calorías y demás, aunque la miga se aprecia más pastosa o harinosa, la realidad es que contiene más aire y más agua que la corteza, entonces a igualdad de peso, o sea, si tú pesas una miga y pesas una corteza y pesas lo mismo, va a tener un poco más de calorías en la corteza por ser sólida. Pero no quiere decir eso, pues eso, que la corteza engorde más que la miga, ni que la miga engorde más que la corteza, ni nada por el estilo. Pero bueno, a efectos del peso, como ya hemos explicado, que contiene aire y agua, pues y la corteza pues prácticamente está deshidratada, pues sucede como cuando deshidratas un plátano y te tomas 20 gramos de plátano deshidratado, ¿no? Pues va a tener, obviamente, muchas más calorías que 20 gramos de plátano normal, no deshidratado.
Sí,
pues
sí,
aquí pasa igual. Entonces, bueno, para dejar un poco claro ese tema de lo del pan.
Muy bien, de la corteza y la miga.
Eso es. Y ya dicho esto, vamos con el tema del Alzheimer y otras demencias, que bueno, el otro día una comisión de Lancet lanzó, que se creó en 2017, lanzó un informe en el que se comentó que se pueden prevenir todas aquellas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo puede ser el Alzheimer, con buenos hábitos. Y bueno, pusieron ahí una fecha de en plan de hasta los 45 años, pero realmente cualquier persona, o sea, nunca es tarde, ¿no? Nunca es demasiado pronto ni tampoco demasiado tarde para prevenir el tema de la demencia. Entonces, hasta un 40% de los casos de Alzheimer y otras demencias se pueden prevenir. Y en cuanto a cosas que nos pueden venir bien, que ya digo, dicen que hasta los 45 años, pero en realidad daría un poco igual, ¿no? Bueno, pues es el tema de los paseos y polifenoles, resumiendo un poco. Obviamente, las personas que tienen sobrepeso o obesidad son más propensas a desarrollar problemas cognitivos porque una elevada cantidad de grasa produce enfermedades metabólicas, obstrucción de vasos sanguíneos o procesos inflamatorios, y también hay mayor riesgo de sobrepeso en mediana edad. ¿Qué se recomienda? Pues lo que nosotros comentamos aquí todos los lunes, tener una dieta saludable. Se menciona el tema de la dieta mediterránea, lo que pasa que yo siempre esto lo cojo con pinzas porque la gente no sabe muy bien exactamente a qué nos referimos con dieta mediterránea, con lo cual lo que yo le recomiendo es que nos escuche todos los lunes, que seguro que vamos dando pequeños tips y consejos. En cuanto al tema de los suplementos, se ha estudiado que, bueno, suplementos de vitamina C o D, cuando la alimentación es buena, casi no, vamos, prácticamente nunca es necesario tomarlo. Pero, claro, aquí volvemos un poco a lo de siempre. Depende de la alimentación que lleve cada uno, pues igual si hace falta o no hace falta. Con el tema del omega 3, pues sí que está visto que tiene normalmente efectos más positivos que negativos el suplementarse, pero básicamente porque en nuestra alimentación no solemos meter alimentos que tengan una alta cantidad de omega 3, pero si por ejemplo metiéramos salmón, atún, incluso nueces y algún otro fruto seco, todo mezclado, porque no es lo mismo el omega 3 de las nueces que el del pescado.
O el del lino, por ejemplo, ¿no?
Exacto, o sea, también. Pues con un conjunto de todos no haría falta suplementarse, pero bueno, como normalmente la mayoría de la población sí que tiene falta de esto, pues está visto que suplementarse con omega 3 suele ser,
oye,
positivo.
Muchas veces la gente, qué mala memoria tengo. Pues si comieras bien, igual no te hace falta, pero si no comes bien, y es mi caso, yo te lo voy a decir claramente. Yo que ahora últimamente, desde que ha empezado toda esta vorágine de trabajo y tal, sí, no comes como quieres, sino como puedes, y es así, es un hecho, ¿no?
Sí.
Por una cuestión también de prioridades, cada uno las suyas. Yo es verdad que digo, oye, un poquito de EPA, DHA en un buen omega 3, pues me viene muy bien, y me lo tomo y punto, y me viene como Dios.
Eso es.
O sea que y me ocurre lo mismo con la vitamina D3 o la vitamina C, digo, pues de vez en cuando, pues venga, tal, y no pasa nada. Ahora, que me alimento bien y tengo una alimentación correcta, ¿para qué? Si es que lo voy a notar yo enseguida. Es decir, que las cosas como son, no hay que ni demonizar los suplementos,
correcto,
ni tampoco sobrevalorarlos para decir que es necesario siempre, ¿no? Y cada cosa, chico,
hay que estudiar,
depende de cada uno, claro.
Eso es. Luego, una noticia importante que también la aprovecho para comentarla por aquí, porque está altamente relacionada, es que la semana pasada la OMS cambió, ya cada vez vamos cambiando más, cambió los minutos de actividad física vigorosa que recomiendan a la semana a entre 150 y 300 minutos, que me hace mucha gracia que hablen en minutos, porque no sé por qué hablan en minutos, porque si se dice directamente entre 2 horas y media y 5 horas,
sí,
ojo esto,
sí, sí,
que yo me acuerdo que cuando empecé a hacer ejercicio me decían 5 horas a la semana, estás loquísimo. Bueno, pues ahora ya es lo que recomienda la OMS. Ojo, incluido personas con discapacidad, perdón, con enfermedad crónica o discapacidad, y en niños y adolescentes dicen que 60 minutos diarios. O sea, ojo al tema este.
Uh-huh.
Luego también, bueno, la OMS ha dicho que 1 de cada 4 adultos y 4 de cada 5 adolescentes no realizan suficiente actividad física. En cuanto a la actividad física, recalcar que cuando hablamos de actividad física vigorosa ya no hablamos solamente de paseos, que los paseos están muy bien y caminar está muy bien, pero dicen actividad vigorosa.
O sea,
que nos cueste algo hacer ejercicio, están diciendo, ¿vale? O sea, cada vez van cambiando a lo que llevamos aquí 6 años hablando, básicamente.
Sí.
Aumenta la actividad física, aumenta el metabolismo cerebral, ayuda a preservar el hipocampo, reduce factores de riesgo cardiovascular, mejora el ánimo y la salud mental. Recomiendan sobre todo ejercicios aeróbicos por el tema de las endorfinas, y aquí añado yo que también el entrenamiento de fuerza, como hemos dicho durante muchísimos años aquí, ayudan, por ejemplo, a evitar la sarcopenia en los hombres a medida que van envejeciendo, y ayudan a mejorar la densidad mineral ósea en las mujeres a medida que también van envejeciendo.
Después de la menopausia,
sobre
cara
todo
a la osteoporosis,
después,
por
eso,
ejemplo.
Exacto, tal cual. Lo típico de es que se ha roto la cadera al caerse, pues esto se puede evitar. ¿Cómo? Pues con esta prevención. Y luego, obviamente, elementos que lo que hacen es dificultar, en vez de ayudar a prevenir, lo que hacen es que pueden provocar, obviamente teniendo ya un componente genético y demás, el tener enfermedades neurodegenerativas, es el estrés crónico, que aporta un deterioro cognitivo mayor, no dormir lo que se tiene que dormir realmente, o sea, cuando digo dormir es tener un sueño
reparador,
exacto, y luego tabacos, música excesivamente alta escuchada durante varios días, o el alcohol, todo esto, pues también lo que hace es favorecer la aparición de las enfermedades neurodegenerativas.
Salvo por el alcohol, me has dado en la clave. Estrés,
sí,
falta de ejercicio ahora mismo por la misma cuestión, y alimentación, es que me estás dando en la clave de... De hecho, ya hablé con mi médico de cabecera y me ha echado la bronca.
Bueno.
Porque ya lo sé. Yo es que si encima no lo supiera, pues ya lo sé. Uh-huh. Pero bueno, todo llegará. No quiere decir que no me ponga a ello, pero como todos los demás, ¿no?
Correcto.
Seamos más saludables. Más paseos, más actividad física.
Eso es.
Mejor alimentación. Eso mejorará sobremanera la aparición de enfermedades cognitivas, neurodegenerativas también.
Exacto.
Y otras muchas. El sistema inmune mejor. En fin, todos son ventajas.
Eso
y aparte
es.
Te digo una cosa. Al final, cuando haces deporte, y a mí me ha ocurrido, la recompensa que recibe también tu organismo, tu cerebro, aparte que te encuentras mejor, para nada es un sacrificio.
No,
la gente
no,
asocia esto con un sacrificio. No, es una recompensa después cuando lo haces. Te
eso,
picas.
Lo he hablado
picas.
Yo mucho con la gente, que al final te adaptas y lo que quieres es continuamente hacer ejercicio.
Te picas.
Es justo lo contrario.
Suple, fíjate tú qué droga más buena, la
exacto,
natural, la que
exacto,
produce tu cuerpo, ¿no? José Alberto, gracias.
Gracias,
es saludable, como siempre, buenos consejos. Anaís Tirado,